en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay veces que ser mal pensado no conduce a ninguna parte. Lo digo porque leo en El Español que, sea casualidad o no, solo 48 horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, el BOE publica una oferta pública de empleo, que no es tal, es una convocatoria de oposiciones para cubrir 1.600 plazas en la Administración General del Estado. Si supiéramos cómo funcionan las cosas, sabríamos que lo del BOE no llega hoy, alguien lo envía y se publica mañana. Es decir, que estaba previsto seguramente con bastante más antelación las bases de la convocatoria, que previamente además han sido consensuadas con las organizaciones sindicales. Es decir, que todo esto lleva un proceso de semanas o incluso de meses, con lo cual, si nos planteamos si ha sido casualidad o no, ya digo que ha sido casualidad. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Ya Chus Galán vemos fantasmas por todos los lados.
Desde
ya,
luego.
Se convocan elecciones y ya todo es una casualidad. Habrán convocado lo del BOE, las 1.600 plazas.
Para recibir más votos.
Bueno, pues te advierto.
Se puede
de
pensar
una...
todo.
Ya, pero estas cosas hay que saber cómo funcionan para saber que no se improvisan, que no llega Pedro Sánchez y dice el domingo: publíquenme en el BOE las 1.600 plazas de oposiciones. Y si no, ahora le preguntamos a Carmen y a Rosa, que son las que entienden aquí de
cómo se convocan y cuánto tiempo requieren y todas esas cosas.
Y
¿no?
Sobre todo que en el BOE, fíjate que hoy vamos a dar una oferta de oposiciones que salió en el BOCAM hará como un mes aproximadamente y ha salido en el BOE hoy. O sea, que ha pasado prácticamente un mes, ¿o no es así? Que lo hemos estado comentando, Quique Sese.
Buenos días, buenas tardes, otra vez
igual.
La madre
que lo trajo. O sea, ya por segundo buenos día días, y sí. Dice buenos días.
Bueno, buenas tardes, son las 15:03.
Te lo voy a... las 15:03, o sea, las exacto, 3 y 3.
Exactamente.
Las 3 y 3. Bueno, que... tú eres testigo de Jehová de que había unas oposiciones de la policía,
local
que salieron en el 27
en abril,
de abril.
Exactamente.
Y se han publicado ahora.
Ahora se han publicado en el BOE, 4 plazas.
Para que sepamos lo que se tarda, entre que uno manifiesta la voluntad y luego el BOE nos hace caso.
Total.
En fin, ¿te acuerdas de nuestras redes sociales? Al menos
sí,
de una de ellas.
De las dos me acuerdo, pero digo yo el Twitter.
Venga.
Podéis contactar con nosotros en el Twitter Madrid Trabaja OM.
O también podéis hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja, simplemente.
Dicho lo cual, por supuesto que tenemos ofertas de trabajo que comentarte y empezamos por una convocatoria de empleo en el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama para monitores de tiempo libre.
Pues si dispones precisamente de ese título de monitor de ocio y tiempo libre, el Ayuntamiento de Talamanca del Jarama oferta 8 plazas para los campamentos urbanos de verano. Ofrecen un contrato temporal desde finales de junio hasta septiembre. La jornada laboral va a depender del número de inscripciones de usuarios en el campamento. Los seleccionados van a recibir unos 1.300 euros brutos mensuales por jornada completa y, en caso de tener una jornada parcial, se prorrateará proporcionalmente al número de horas de trabajo. Los interesados tienen hasta este domingo, 4 de junio, para inscribirse en las pruebas selectivas.
Hay oposiciones de las que hablábamos para 4 policías locales en el Ayuntamiento de Aranjuez.
Mañana abre el plazo para optar a estas plazas. Los candidatos podrán presentar sus solicitudes hasta el 23 de junio si disponen del título de bachiller y disponen del carnet de conducir tipo B. Además, deberán comprometerse a portar armas. Las pruebas de selección serán variadas, psicotécnicas, de conocimientos, físicas y médicas. También se valorarán los méritos del interesado en la plaza. Los cuatro candidatos que superen el proceso estarán 6 meses de prácticas y posteriormente se realizará su nombramiento y toma de posesión.
Empleo para reparadores de dispositivos electrónicos.
La empresa busca varios operarios con experiencia en reparar dispositivos electrónicos como TPVs, teléfonos móviles y tablets para acceder a un puesto en el que van a cobrar 18.300 euros brutos anuales más incentivos. Exigen que los candidatos tengan una formación profesional en el ámbito electrónico, un año de experiencia en el sector y habilidades de soldadura. Además, los solicitantes deben tener conocimientos específicos en diagnóstico, reparación y test. El contrato es estable y jornada completa en días hábiles de 3 de la tarde a 11 de la noche.
Buscan operario para lavado a mano de coches.
Se ofrece un contrato temporal en Getafe a jornada completa con horario de mañana y tarde para llevar furgonetas y trasladar vehículos, a pasar la ITV o al taller. Es imprescindible tener el permiso de conducir tipo B para poder acceder al puesto. Además, el candidato debe estar inscrito como demandante de empleo.
Hay una oferta para encargado de almacén en un centro especial de empleo.
Si tienes experiencia de 2 o más años, además carnet de carretilla elevadora y carnet de conducir tipo B, en Moratalaz están buscando un encargado de almacén. Para ello debes tener conocimientos básicos en informática y el certificado de discapacidad. La persona seleccionada tendrá que controlar la entrada y salida de materiales, así como gestionar el stock. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa en horario de mañana de lunes a viernes. Se requiere incorporación inmediata y el salario a percibir va a ser de 1.270 euros brutos en 14 pagas.
Y una tienda de alimentación de 4 caminos necesita dependientes.
Se requiere de al menos el graduado escolar. Además, será valorable positivamente la experiencia previa en un puesto similar y residir cerca del puesto de trabajo. Durante el trabajo te harás cargo de la atención al cliente y realizarás otras labores como el loncheado de embutidos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en horario partido de mañana y tarde. El salario queda pendiente a determinar según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 31 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos ya a nuestras invitadas de los miércoles, que tienen mucho que ver con el ámbito público y además que nos van a ayudar a estas cosas de los malos pensamientos que nos entran a la hora de saber que se convocan unas plazas 48 horas después del adelanto electoral. Vamos a saludar a Carmen Villares, de Comisiones Obreras, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, de este sindicato en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí otra vez con vosotros.
Muy bien. Qué mal pensados somos, ¿no, Carmen?
Sí.
Ahora lo comentamos también con Rosa para que nos expliquéis que esto no se convoca de la noche a la mañana. Esto no llega alguien y dice, venga, daros prisa que hay que meterlo en el BOE deprisa y corriendo estas oposiciones.
No, las planchas del BOE no se hacen en el instante.
ni las planchas del BOE ni las bases de las convocatorias.
Exactamente, no, es que somos muy bien pensados.
Es que muchas veces, bueno, voy a saludar a Rosa María Robledano, sí, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Así ya tertuliamos todo.
Y aprendiendo también.
No, hombre, aprendiendo de vosotras, que lo que digo es que también muchas veces pensamos que se convocan elecciones y ya que se tiene que paralizar todo, ¿verdad?
Hombre, la administración no se puede paralizar. Hay procesos en los que sí que efectivamente se paraliza, pero hay otros que vienen de camino y siguen su recorrido.
Hombre, y sobre todo que, Carmen, estamos quejándonos de la falta de personal y, hombre, yo creo que estos procesos van más allá de los vaivenes políticos, ¿no? De que gobiernen unos, gobiernen otros. Las necesidades son las necesidades.
Hombre, pues las necesidades de la función pública son abismales. Lo que pasa es que estamos en esta situación por la estrecha visión o visión, en fin, cuestionable, de esos gobiernos que nos las han dejado papuérrimas y limitadas a la, vamos,
la mínima expresión.
A la mínima expresión, exacto, que no me salía. Entonces, algo de responsabilidad tienen y esperemos que no sigan recortando, más allá de la legitimidad de los gobiernos, para encontrarnos que no tenemos función pública en un país como este.
Ya. Pero bueno, lo cierto es que al final convocatorias como las que se han publicado hoy de 1.600 plazas, esas ya, Rosa, no se pueden recortar porque estas forman parte de una oferta de empleo público que ya ha sido aprobada en su momento y que ahora pues lo que se hace es abrir el plazo para que se convoquen y que se puedan hacer los exámenes.
Sí, las ofertas de empleo público que se aprueban al final tienen su proceso burocrático también, ¿no? Y efectivamente, pues una vez que está la oferta de empleo publicada, luego tiene que seguir su trámite. Ha tenido que tener también, antes de desarrollarse el proceso, su negociación de bases, su publicación en el BOE, su plazo para que las personas interesadas se inscriban. O sea, que todo lleva su tiempo, pero las ofertas de empleo público tienen que seguir adelante sí o sí, porque si no, todos vamos cumpliendo años, todos tenemos circunstancias personales que a lo mejor hacen que dejemos de prestar el servicio en la administración pública, y si tenemos necesidades como que se para que se paralizase más a futuro.
Claro.
Hay que cubrir las plazas que son totalmente imprescindibles en las diferentes administraciones, más en la Administración General del Estado, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que es la más envejecida, pero en todas las administraciones públicas los procesos de las ofertas de empleo público tienen que seguir adelante sí o sí.
Y sobre todo, la semana pasada lo hablábamos con la responsable de Función Pública de la Comunidad de Madrid. No solamente hay que ejecutarlas, sino que agilizarlas, ¿no? Porque, Carmen, el problema es que si se tarda demasiado, al final los servicios públicos se van a ver afectados negativamente.
Pues sí, yo creo que ha habido un proceso interesante de negociación llamado para una administración del siglo XXI, en el cual lo que se pide es no solo la modernización interna de la función pública, sino el acceso a la función pública, hacerlo más ágil, con todos los derechos y que nadie pierda ninguno de ellos, con todas las cautelas, pero hacerlo más ágil y que, bueno, no nos eternicemos y estemos 3 años esperando a que alguien pueda incorporarse a una plaza que la ha ganado,
ya,
y que tiene el derecho.
Bueno, sí, aquí hemos hablado incluso de casos de gente que ya tiene la oposición aprobada y que a lo mejor lleva esperando incorporarse meses, sino algún que otro año, y eso es lo que no puede suceder, sea la administración que sea, porque eso es un funcionamiento bastante deficiente. Enseguida vamos a hablar de otra de las medidas que sí se paraliza, que es la ley de función pública, y vamos a hablar de las bolsas de empleo, de la bolsa de empleo que se ha convocado en el SEPE, con una pregunta que ya te avanzo. Si te apuntas a la bolsa de empleo, ¿vas a conseguir trabajar en el SEPE? Ahí lo dejo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues de Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
¡Hombre, Agustín!
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Se ha convocado una bolsa de empleo para auxiliares administrativos en el SEPE, que es una buena oportunidad en apariencia, pero ahora vamos a saber si esto es así o no. Hablando con Manuel Galdeano, que para nosotros es una referencia cada vez que hablamos de este organismo y sobre todo en materia laboral, porque es representante de CESIF en el SEPE. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bueno, bolsa de empleo para auxiliares administrativos, que me comentabas, no sé si lo interpreté bien, pero llevaba 4 años sin convocarse, o la anterior se convocó hace 4 años.
De inicio, lo que conviene señalar a este respecto es que desde CESIF estamos en contra del abuso reiterado por parte de la Administración de esta bolsa de empleo temporal, y así lo hemos manifestado pues en repetidas ocasiones. Cuando el SEPE lo que precisa es la incorporación de empleo estructural a través de una decidida apuesta por el empleo público. Sí. Además, sorprende cuanto menos que el Servicio Público de Empleo Estatal tenga un índice de temporalidad tan alto, y para nosotros no deja de ser un parche el incorporar efectivos de manera puntual, habida cuenta de las cargas de trabajo que, como todos conocéis, permanentemente tiene este organismo. La Dirección General, y ya respondiendo a tu pregunta, la Dirección General de Función Pública permitió al SEPE hace ya muchos años, creo recordar que unos 20, la creación de una bolsa específica para el organismo que permitiera incorporar efectivos de manera puntual y para situaciones puntuales, ¿no? Que al final lo que se ha vuelto es la forma casi normal de provisión de efectivos para el SEPE.
Sí, la puntualidad se ha vuelto permanente, ¿no? a lo largo del año, ¿no?
Por aclarar un poco a la audiencia, el SEPE dispone de 2 bolsas para 2 categorías de titulación. Una es la categoría 2, que son los titulados universitarios medios, que son los que ostentarían la categoría de técnicos de oficinas de prestaciones, y la del grupo C1, que son de bachilleres superiores, que tiene la categoría de ayudantes de oficinas de prestaciones. La bolsa que se ha publicado recientemente se corresponde con la categoría F2, cuya titulación es la de graduado escolar u homólogas, sí, que tiene la categoría de auxiliar administrativo y que ya había sido suprimida por parte de Función Pública porque se pensaba impulsar que el escalón más bajo de acceso al SEPE fuera la F1 titulados superiores, bachiller superior, bachiller, a cuenta de lo específico y de lo técnico del trabajo, ¿no?
O sea, que se ha recuperado una categoría que ya se estaba extinguiendo.
Que ya había sido suprimida, sí, exactamente. Esta bolsa se ha recuperado por parte del SEPE a consecuencia de los muchos funcionarios C2 que han sido cesados recientemente por no haber superado un proceso de estabilización del empleo temporal, que además nos obligaba la Unión Europea a ello.
Sí.
Como recordarás, la Unión Europea visualizó que España, el conjunto de administraciones públicas, tenía más de un 30% de temporalidad, y lo que nos obligaba era a reducir ese tanto por ciento hasta el máximo del 8%, ¿no? Entonces, como estaba comentando, estos trabajadores, al no haber superado el proceso de estabilización del empleo temporal, pues el caudal de conocimiento que atesoran todas estas personas en la gestión de las prestaciones, después de tantísimos años que llevaban trabajando, muchos de ellos 18, 15, 12, 9 años, pues todo ese caudal de conocimiento pues, se perdía sin remisión, ¿no? Ya que la mayoría de todos estos trabajadores no podían incorporarse a la bolsa actual de C1s, claro, de bachilleres superiores, al no tener esa titulación habilitante.
O sea que los interinos que no han conseguido la estabilización, o sea, un puesto ya permanente dentro del SEPE, ajá, ahora se les busca, sí, una salida para que puedan seguir de interinos.
Correcto, para cuando tengamos necesidades puntuales, pues poder tirar de esa bolsa de auxiliares administrativos.
Con lo cual llegamos a la siguiente derivada con la que empezaba yo el comentario de este contenido, y es si hay muchos interinos a los que hay que hacer hueco en esta bolsa de empleo para que después cubran esas necesidades supuestamente temporales, que luego parece que son temporales muy permanentes. Digo, si se les abre el camino a estos interinos, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo en Madrid Trabaja y que tenga el título de graduado en la ESO, ¿se puede inscribir con la esperanza de trabajar en el SEPE?
No es por desanimar, pero a nosotros nos gusta desde CESIF hablar honesta y sinceramente de cualquier cosa y sobre todo de esta, ¿no? Lo que hay que clarificar es que esta bolsa se conforma a través de los méritos laborales que presentan los candidatos que quieren integrarla, ¿no? Y se prioriza dependiendo de las experiencias que aportan, las experiencias laborales que aportan cada uno de ellos. Evidentemente no se puntúa de igual modo el haber trabajado en el propio SEPE o en un escalón más abajo si lo han hecho en cualquier administración pública que haber trabajado en la empresa privada. Respondiendo ya a la pregunta que has hecho al principio sobre si tienen posibilidad o no, es evidente que los candidatos de la bolsa que no hayan trabajado en el SEPE lo van a tener francamente complicado el incorporarse de manera temporal al organismo. Eso es un hecho.
Ya. Bueno, de hecho, ¿cuántas personas se pueden presentar por la experiencia que tenéis de convocatorias anteriores?
Pues como ya te he comentado antes, Función Pública nos obliga a renovar la bolsa, creo que es recordar que es cada 4 años, hay que tener una caducidad esa bolsa de empleo temporal, entonces tenemos que abrir los plazos de la bolsa, creo que llevamos con esta 2 años y medio, independientemente de esta nueva publicación de la bolsa EC2, y entonces la tenemos que renovar, insisto, cada 4 años. Entonces la cuestión es que habida cuenta de cómo está el empleo en este país y la altísima rotación y la altísima temporalidad que hay, por mucho que se hable de los fijos discontinuos que no parecen desempleados, pues se presenta muchísima gente a esta bolsa. Por ejemplo, en el caso de Madrid, quiero recordar que fueron como unas 35.000 personas las que se presentaron al conjunto. Solo en Madrid, me refiero, en Barcelona fueron muchos más, me refiero, la bolsa la tenemos provincializada.
Sí, sí, sí.
Una bolsa, cuando se nos asigna, por ejemplo, por parte de Función Pública, un cupo de trabajadores tanto de C1 como de A2, de autorizaciones de incorporación, pues luego la Subdirección General de Recursos del organismo lo que hace es priorizar determinados conjunto de plazas a las provincias pues que tengan más necesidades por cualquier circunstancia, bien sea por puntas de trabajo o bien sea por la gravísima carencia de efectivos que tenemos. Entonces, como te comentaba, en Madrid fueron la última vez que abrimos, renovamos la bolsa, fueron como unos 35.000 y en provincias como Barcelona fueron muchos más, ¿no? Entonces, claro, como tenemos un altísimo número de trabajadores, de funcionarios interinos que han trabajado con nosotros, pues esa gente está en las bolsas, evidentemente.
Y están los primeros, que claro.
Que están los primeros, entonces, insisto, no vamos a decir que sea imposible, pero que la gente que pretende incorporarse de manera temporal al organismo solicitando la incorporación en la bolsa, pues lo va a tener muy complicado si no ha tenido experiencia con nosotros, claro.
Bueno, por otro lado, la bolsa no hay que pasar exámenes, solamente es el concurso de méritos. Quiero decir que al final lo único que se puede perder es tiempo en la solicitud, en recopilar toda la documentación que te exijan, ¿no?
Sí, en principio lo que se hace es autorizar a la administración a consultar la vida laboral de cada una de las personas que van a incorporar si quieren incorporar a la bolsa, y luego pues lo que entienda cada una de las personas, cada uno de los candidatos, de aportar como certificados de empresa, etcétera, etcétera, al objeto de que se les valore pues toda su experiencia laboral.
Pues
vamos, examen de incorporación no hay ninguno.
Claro, por eso digo que siempre por eso también el número sea más alto, porque al final, aunque haya escasas posibilidades, digamos que tampoco se pierde gran cosa por inscribirse, ¿no? Lo digo, Manuel, por lo que pensará mucha gente, ¿no? Que dirá, oye, pues sí, hay pocas posibilidades, pero total, ¿qué vamos a perder, no? Digo yo, no sé.
Sí, desde luego, está claro.
Bueno.
Sí, ¿no? Sí, desde luego nosotros, insisto, no queremos desanimar a nadie con lo que acabamos de comentar, y desde luego que está muy bien que la gente deje este tipo de solicitudes. Lo que sí nos gusta es dejar manifestar con claridad cómo se conforma una bolsa y cuáles son las posibilidades, porque además Función Pública tampoco nos autoriza a incorporar 1.000 personas, por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿no?
Claro.
Entonces, insisto que nos autoriza un número muy pequeño de incorporaciones en relación a las carencias y a las cargas de trabajo que tenemos, y la lista pues llega hasta donde llega en lo que tiene que ver con los funcionarios interinos que ya han trabajado con nosotros. Claro.
Y luego que está clara una cosa, Manuel, y es que el trabajo de auxiliar administrativo o de administrativo dentro del SEPE tiene unas peculiaridades que no tiene esa misma categoría laboral ni en una empresa privada ni en otros ámbitos de la administración, porque aquí estamos hablando de que hay que tener un conocimiento específico sobre las prestaciones que se derivan de las ayudas del SEPE, ¿no?
Sí, lo que hay que también cabe señalar en este sentido que la única categoría del organismo que tiene la competencia en la gestión y reconocimiento de las prestaciones es lo que hemos comentado antes,
sí,
el grupo A2,
el A2 que son
de oficina de prestaciones.
Titulados universitarios.
Titulados universitarios, antiguamente eran los titulados medios, porque luego por encima está la categoría A1, que son los titulados superiores. Pero bueno, prácticamente todos los grupo A2 son titulados superiores. Hmm. Y el personal administrativo y auxiliar administrativo pues son los de apoyo administrativo precisamente. Pero en el caso del SEPE lo que se produce es que como no hay incorporación, no ya suficiente, es que no hay prácticamente incorporación de técnicos A2, lo que hace la administración es incorporar solamente C2 y C1, con lo que al final esta
gestionan
esta tarea
prestaciones,
específica,
¿no?
Es la de la gestión de las prestaciones, no ya la gestión, sino el reconocimiento del derecho económico,
sí.
Es el que al final lo acaba haciendo un auxiliar o un administrativo. En la mayoría de los casos son los auxiliares administrativos los que están sacando el trabajo delante del organismo, y eso es algo que evidentemente denunciamos de CESIF, porque es al final lo que está produciendo con esto es el subempleo.
Claro, claro, desde luego que sí, y que le salga más barato a la administración, ¿no?
Sin ninguna duda. Nuestra opinión, casi había que darles un premio al conjunto de gestores que han pasado por el organismo, porque sacar el conjunto de las prestaciones adelante solamente a base del esfuerzo y del sacrificio de gente, de muchísimas personas que no tenían por qué hacer este trabajo, pues al final lo que hace, como bien has comentado, es permitir un ahorro a la administración al no incorporar una categoría que tiene más retribución que los auxiliares y los administrativos. Claro.
Bueno, pues Manuel Galdeano, representante de CESIF en el SEPE, muchas gracias como siempre por atendernos.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Bueno, y
otro para ti, hasta luego, adiós.
Y quisiera preguntar a Rosa y a Carmen, porque la sensación que yo tengo es, sin tener conocimientos, Carmen, es que seguimos sin aprender, porque por un lado estamos en los procesos de estabilización, pero por otro lado ya vamos previendo bolsas de empleo para continuar por el camino de los interinos, ¿no?
Claro, ese es el problema. El problema es que no hay, la fijeza del empleo en la administración pública o se hace o seguiremos con estas situaciones tan adversas para la función pública y para el usuario. Tú puedes tener una bolsa de empleo mínima, pero tú no puedes tener una carga de bolsa de empleo de estas características, y sobre todo, como se decía, cuando se invierte en que los empleados y empleadas públicas aprenden la gestión, porque es cierto que
todo su mundo, pero cada departamento, cada organismo y cada ministerio tiene sus propias funciones, pues es una pena que se vierta ese gasto para que luego el empleado o esa persona vaya a una bolsa de empleo, si es que se le llama, y las bolsas de empleo tienen una duración y tienen una necesidad. No puede ser que un servicio como es el SEPE sigamos con esta política mientras, y esto no es de ahora, ¿eh? Eso también hay que decirlo, porque la carencia, porque a veces
no se ha
parece
dicho
que el
20 años, ¿no? Que se llevan convocando estas bolsas.
Exactamente. Claro, si es que el desgaste de la Administración General del Estado a veces hay que verlo para saber de qué hablamos. O sea, cuando tú vas a un ministerio o a un organismo y te encuentras el 60% del edificio, de las mesas, de los puestos a cubrir vacíos, no es porque se esté teletrabajando, no. Una buena parte es porque se ha abandonado el enriquecimiento y la puesta en marcha del sector público en su amplia mayoría, y eso pues ahora lo estamos sufriendo ya hace tiempo, pero ahora es cada vez más visible. Y como decía antes Rosa, la Administración General del Estado estamos rondando el 60% de personas que se van o nos vamos a jubilar de aquí a unos años. El envejecimiento de la Administración del Estado es muy, muy lamentable, y esta salida no es la que hace poner a la función pública en el siglo XXI, ya, ni mucho menos.
Bueno, luego, Rosa, es que llama la atención, ¿no? Porque al final en el SEPE se gestionan prestaciones. Hace poco sabíamos que la Seguridad Social se reforzaba a través de una oferta de empleo que han cubierto a través de los servicios regionales de empleo, en este caso de la Comunidad de Madrid. Y dices, es que tampoco es personal que esté adiestrado en lo que van a manejar, con lo cual ya no es solamente la carencia de personal, sino que el personal que se contrata de esta manera pues va a tardar un tiempo en ponerse al día de lo que tiene entre manos, digamos.
Sí, bueno, vamos a ver, esta bolsa es cierto que es una bolsa abierta para que pueda participar todo el mundo. La forma de regular una bolsa para que no haya suspicacias, desde luego, tiene que ser a través de un baremo, y así lo me parece a mí, para que sea lo más objetivo posible la selección del personal, porque lo contrario sería tremendo. Pero efectivamente lo que no puede ser es la salida continua. Una bolsa es necesaria cuando no se, para regular el acceso a cubrir esta necesidad, se supone que momentánea, para que puedan acceder. Pero estas personas se van a formar y estas personas tienen que tener una estabilidad. No puede ser que se perdure en el tiempo la situación de inestabilidad y de lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones en el programa, la precariedad laboral relacionada con la temporalidad. De momento, ¿soluciona un poco el problema? Soluciona el poder cubrirlo. ¿Que van a entrar personas que hayan estado trabajando? Pues si tienen más puntuación, efectivamente van a ser las primeras llamadas. También es verdad que si tienen esa experiencia previa van a poder solucionar el trabajo mejor, de una forma más efectiva, porque no tienen que aprender como alguien que se incorpora nuevo. Y como decía Carmen, es que yo muchas veces pongo el ejemplo, una persona que sea auxiliar administrativo puede controlar el Office, como se suele decir,
sí,
¿no?
Sí, el Word y el
Excel. Pero a lo mejor no controla excesivamente un programa en concreto, que es el que se necesita en ese departamento. Con lo cual, todo el mundo tiene que aprender para su día a día, para el desempeño de su día a día.
Y que luego,
¿es fundamental cubrir las plazas? Por supuesto, pero que esto no debe de ser para que se queden en el limbo y se aumente la temporalidad en la administración pública.
Y luego, que nos estaba comentando Manuel, que a la hora de la verdad están aprobando prestaciones. Entonces, para eso tienen que conocer la normativa de las prestaciones. O sea, que no es un auxiliar administrativo que solamente maneje el Word, el Excel y el PowerPoint, ¿no? Sino que tiene
por
que...
Por eso decía que sabemos la demanda que ha tenido el SEPE en estos últimos años, por desgracia. Y por supuesto que se necesitan personas que controlen y que sepan qué es lo que hay que hacer en el día a día para agilizar los procesos de las personas demandantes de ese servicio, que normalmente están agobiadas, van en precario, y el nerviosismo pues desde luego no facilita la relación entre usuario y la plantilla del SEPE, con lo cual pues que los que ya estén formados, estupendo, porque se va a agilizar, y los que entren porque tengan puntuación suficiente. No olvidemos que en la época COVID entraron, se contrataron más de 1.000 personas ya, claro, sin haber tenido experiencia.
Bueno, y te estoy diciendo que en la Seguridad Social, que manejan jubilaciones, el ingreso mínimo vital, se ha contratado a través de los servicios públicos de empleo.
Claro, claro. Entonces, pues esa gente que ha aprendido, pues probablemente tengan más puntuación que otros que no han trabajado en la administración. Claro. Pero lo importante es que se doten de los recursos necesarios las administraciones, y sobre todo en servicios, pues como puede ser el SEPE, como puede ser el INSS. Hay infinidad, o sea, en el ámbito de sanidad no entro, infinidad, pero los servicios donde son mucho más sensibles las personas que
los servicios están sociales,
más necesitadas, las personas que recurren a ellos.
De las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, en fin, es que hay un montón de servicios que tienen que tener una preparación especial, aunque sean categorías estándar, digamos,
claro,
¿no?
En un ayuntamiento, un departamento, o sea, los servicios sociales deben de funcionar de forma, una maquinaria totalmente engranada y engrasada, porque...
Y seguro que trabajan administrativos, pero...
Es la administración más cercana, y es a la que recurre todo el mundo, y la que recurre en situación de agobio y de necesidad, con lo cual, pues por eso digo que hablamos del SEPE, pero son todas las administraciones.
Claro que sí. Y ponemos este fragmento musical porque... Yo recuerdo las conversaciones que hemos mantenido con Carmen, con Rosa. Carmen, que hablábamos de la ley de función pública, que al principio el borrador no os gustaba nada, después ya conseguisteis que el borrador os gustase, y ahora llegan las elecciones y el borrador nos olvidamos, ¿no?
Es que ya no hay ni borrador. Lo lamentable es que ya no hay, bueno, sí hay borrador, pero en fin, tendremos que esperar, ¿no?, a ver qué se resuelve después de las elecciones, porque de un plumazo, y valga la expresión, nos hemos cargado 25 proyectos de ley.
Claro, ¿no? Y además... El trabajo que lleva a todo esto, es decir, que llevabais negociando un montón de tiempo.
Y no estamos hablando de cuestiones menores, ¿eh?, porque cada una de ellas tiene su importancia y tiene su esto para el conjunto de las personas, ¿no? Pero vamos, estábamos muy expectantes con la nuestra, con la ley de la administración de función pública. Pero yo me pregunto, ¿y la ley de familias, que afecta directamente a los convenios colectivos? Porque hay modificaciones, la vida, conciliar la vida familiar, descansos, etcétera, etcétera. Todo eso también formaba parte del marco laboral.
Claro, claro, sí, sí.
Y estaba ahí, siempre estaba ahí.
Bueno, y el estatuto del becario también.
Exacto, o sea, claro.
Bueno, y hablando del SEPE, estábamos pendientes... Primero, de la transformación en Agencia Estatal de Empleo, y segundo, de la unificación de los subsidios que se pretendían unificar en todos los subsidios que hay del SEPE en todo esto. Pero bueno, Rosa, que al final no terminamos de modernizar la administración pública, ¿no? Pues nos encontramos con situaciones como esta.
La situación es compleja. Nosotros esperamos que cuando se celebren las elecciones que ya se han anunciado y se conforme el próximo gobierno, se aproveche el trabajo hecho, porque creo que sería triste perder más tiempo en conseguir una ley que modernice, que actualice, que recoja derechos para la administración pública y para las personas que trabajamos en ellas, ¿no? Creo que las horas de trabajo por todas las partes y los acercamientos que ha habido, pues bueno, yo desde luego en representación de UGT entiendo que nuestro trabajo, como en el de comisiones, como el de las personas que han participado, pero hablo por mi sindicato, vale mucho, y esperemos que no sea un trabajo perdido, que el gobierno que se conforme lo tenga en consideración y no sea tampoco empezar de cero, porque sería lamentable que si estamos esperando desde el 2007, si no me falla la memoria, una ley de función pública en la Administración General, pues imaginaos si tenemos que empezar otra vez de cero 15, 16 años después, ¿no? Sería lamentable. La ley de función pública y todas aquellas que están afectadas por la convocatoria de elecciones. Bueno, nos parece que es importante seguir avanzando.
Bueno, pues había un colectivo que tenía alguna discrepancia con alguna de las medidas que contemplaba la ley de función pública. Es la federación que se llama FEDECA, y dentro de ella la Asociación de Interventores y Auditores del Estado estaba en esas movilizaciones de las que hablamos hace algunas semanas, y ya saludamos en aquel momento a Tamara Pardo, que es su presidenta. Tamara, buenas tardes. Hola, Tamara.
Hola, ¿me oís?
Ahora te escuchamos.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero aclarar, no estabais en contra de toda la ley, solamente de algún apartado específico, ¿no?, del acceso a la carrera profesional.
Sí, era un poco los matices que hacían, pues, entre los puestos a los que podíamos acceder los subgrupos A1, en los cuales nos incluimos los interventores y auditores del Estado, pues que en algunos casos los intentaban ampliar a otros subgrupos que entendíamos que las funciones que hacemos son distintas.
Entonces, desde ese punto de vista, ¿habéis respirado tranquilos?
O sea, estoy de acuerdo con Rosa y Carmen, que es una pena que, pues claro, todo el tiempo, esfuerzo y trabajo que hay detrás, ¿no?, de llevar adelante un proyecto de ley como este, de este calibre, ¿no?, de proyecto de ley de función pública, y con todos los salarios también pagados con nuestros impuestos para poder llegar adelante, sí, a consensuar un texto, pues que ahora decaiga por un adelanto electoral que nos ha pillado, yo pienso que a todos un poco de sorpresa, pues en ese sentido es una pena, obviamente, pero en el punto concreto que a nosotros nos interesa y que defendemos como subgrupo A1, pues en cierta medida aliviados, porque consideramos que era perjudicial para el interés del cuerpo superior de interventores y auditores del Estado, por ejemplo.
También es verdad, Tamara, que bueno, se había aprobado el anteproyecto en el Consejo de Ministros, pero había una tramitación parlamentaria que muy probablemente podría haber modificado estos puntos, ¿no? O no lo sé, eso también dependería de las mayorías parlamentarias, claro.
Era curioso porque, bueno, las enmiendas tenían una amplitud que triplicaba al propio texto de la ley, entonces eso es un poco también, no sé, raro, ¿no?, de que haya tantas enmiendas a un proyecto de ley que se supone que está más o menos consensuado, se supone, ¿no?
Una cosa es consensuarlo con los agentes sociales y otra cosa es después con los partidos políticos. Y si no, Carmen, recordamos lo que pasó con la reforma laboral, ¿no?
Sí, claro. Se hace un acuerdo. Es más, hay que decir que, en fin, se hace una y luego se hace un trámite, porque es la voluntad del soberano, reside donde reside, son las Cortes. Pero hay un matiz, si se me permite.
Sí.
Los agentes sociales, y en este caso Comisiones Obreras, hizo un acuerdo con el Gobierno, pero no se recogía toda la propuesta de mi sindicato. Ya. Y mi sindicato ha estado trabajando con los grupos parlamentarios para seguir llevando enmiendas y que las entendieran y que las aceptaran. Y hemos hecho un buen paquete de enmiendas, ¿sí?
¿Eh? Ah, bueno. O sea, claro, que efectivamente, que al final se intenta también que a través de la tramitación parlamentaria, que yo no sé, Tamara, si vosotros desde FEDECA estabais también en esas, es decir, en intentar buscar, entre comillas, aliados dentro de los grupos parlamentarios para incluir vuestras iniciativas y vuestras propuestas.
Sí, nosotros individualmente como Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, presentamos al inicio observaciones en diciembre y enero, creo, cuando estaba abierto el plazo para todo el mundo, como de información pública.
De exposición pública, sí.
Y luego, pues en la medida en la que somos parte de FEDECA, junto con el resto de 43 asociaciones restantes, pues FEDECA a su nivel sí que también presentó enmiendas y estuvo en relación con algún grupo parlamentario de la oposición en este caso, claro.
Bueno, estaba pensando en la reforma laboral, pero Rosa, también en el asunto de cómo al final se regularon los procesos de estabilización, también cambió mucho de lo que fueron las conversaciones.
Eso es lo que te iba a decir, que más que la reforma laboral, yo creo que lo que se afectó, fue afectado por el trámite en el Congreso, eso fue la ley de estabilización,
claro.
Que sabéis que se había alcanzado un acuerdo con los agentes sociales, el Real Decreto 14 de julio,
sí.
Al final, a final de año, llegaron a un acuerdo en el Congreso donde modificó las condiciones para la estabilización del empleo en las administraciones públicas. O sea, que muestra de ello es que lo que no se... No, hay cosas que no se cierran o que no se acuerdan en la negociación con los agentes sociales y en este caso nuestra patronal, que es en las diferentes administraciones públicas, los diferentes gobiernos, pues efectivamente en el trámite parlamentario lo que hacemos es hablar con los grupos políticos para aquellas cosas, aquellas partes que no se han conseguido en la negociación, ver si se puede entender y se puede llegar a un acuerdo a través de los partidos. Entonces, en este sentido, yo creo que es un trabajo que todo el mundo sabe que existe y que está dentro de las reglas de juego.
Claro, y que es lícito y democrático. O sea, que,
efectivamente,
que
nadie... efectivamente, que no es ningún chanchulleo,
eso
que
es,
hay quien no lo conoce
es.
Cómo funciona y puede pensar que son chanchulleos.
No,
un trabajo legal, democrático y que desde luego tiene su amparo constitucional.
Bueno, y además que son el juego de mayorías y minorías parlamentarias, ¿no? Y más cuando existe una fragmentación, porque hubo un momento en el que había dos grandes partidos que aglutinaban el 80 o el 80 y tantos por ciento de la representación parlamentaria y a lo mejor ahí era más complicado. Hoy en día, pues con la fragmentación, la ventaja es que se pueden formar mayorías diferentes a las que sustentan un gobierno en un momento determinado, ¿no, Rosa?
Esperamos que quede claro que es un trámite totalmente legal y totalmente lícito en base a la normativa y a las reglas de juego que nos hemos dotado.
Tamara, ¿qué ibas a decir?
No, que nadie ha dicho lo contrario.
No.
Que no entiende ese matiz.
No.
Lo que pasa es que los oyentes que no estén acostumbrados a trabajar en este ámbito puede parecer raro. Simplemente mi intención era...
No, Tamara, yo tampoco lo había entendido por ti, ¿eh? O sea, yo... Es verdad
como
que...
Como he dicho que eran muy numerosas, que me ha llamado la atención de que eran muy numerosas.
No, pero es que no es incompatible que te llame la atención que sean muy numerosas con que estemos explicando. Tamara, es que aquí hacemos mucha didáctica, también para los oyentes, porque en el ámbito de la administración pública, pues los que trabajáis en ella tenéis un conocimiento muy profundo, pero los que no trabajamos en ella muchas veces, pues no tenemos ese conocimiento. Y como Rosa sabe que el programa es así, pues por eso también lo explica para muchas personas que bueno, pues puedan pensar. Pues como empezábamos el programa comentando que había periodistas que pensaban que una convocatoria que se ha publicado hoy de 1.600 plazas de oposiciones, pues que tenía motivos electorales, cuando hay que saber toda la tramitación que lleva detrás, ¿no? Y que esto no se improvisa en 48 horas. Es un ejemplo, ¿no? De los muchos. Así que nada, pues Tamara, que seguiremos en contacto, porque después del 23 ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no?
Sí, a ver qué nos va deparando el tiempo, porque cada semana es una sorpresa. Pero, y además que eso, nosotros seguimos preocupados con el tema de los interinos también, que se sigue ahí, que se quedó en la convocatoria nuestra y seguiremos también de cerca a ver cómo transcurre.
Pues Tamara Pardo, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias, buena tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid.
para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer. La charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué quieres trabajar en el sector comercial? Hablábamos hace unos días de una feria de empleo en un centro comercial en la zona de Alcobendas, si no me equivoco, y mañana tiene la prolongación en Nasica, en Getafe, porque allí Getafe de Style Outlet y la propia Nasica celebran la segunda edición de la feria de empleo Encuentra Emplea. Y tenemos al gerente de Nasica, Daniel Martín. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, más de 20 empresas van a ofrecer trabajo mañana, si no me equivoco, ¿no?
Así es, celebramos el segundo encuentro Emplea, que es la feria de empleo que se celebra en Nasica y Getafe de Style Outlet. Tendremos más de 20 marcas dentro de nuestro centro comercial que, bueno, estarán recogiendo currículums y ofertando sus ofertas de empleo de cara a distintos sectores como son el comercio, el retail o sectores de hipermercados, etcétera.
Y sobre todo, ¿las vacantes tienen que ver con la temporada de verano que se nos aproxima o hay algunos puestos de carácter más estable?
Bueno, hay todo tipo de puestos, hay puestos que son más temporales, pero también hay otros puestos que son estables. Casi todas las empresas recogerán currículums para ofertas que tienen en activo y también para posibles vacantes que puedan suceder en un futuro.
Bueno, contáis con la colaboración no solamente del Ayuntamiento, sino también de la Asociación CIS, que ayuda a la inserción laboral de colectivos vulnerables.
Así es. Este proyecto, bueno, desarrolla Neinber en sus centros comerciales, que, como comentabas, se desarrolló en el mes de mayo en San Sebastián de los Reyes de Style Outlet y será este próximo jueves, día 1 de junio, en Nasica y en Getafe de Style Outlet. Contaremos también con el Ayuntamiento de Getafe y la Agencia de Colocación y Empleo, y también con la Asociación EGIS, que es una asociación que apoya la reinserción sociolaboral y académica de familias, mujeres y niños.
¿Y aquellos oyentes que quieran participar tienen que inscribirse o pueden presentarse directamente en la feria?
Únicamente es necesario que se presenten en la feria, se celebrará en Nasica, como decía, mañana día 1 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, sí que recomendamos que traigan su currículum impreso o en formato digital, porque bueno, cada una de las empresas pues lo recoge en distintos formatos.
Bueno, entonces, ¿y el horario más o menos para que se puedan...?
El horario comenzaremos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 de la tarde hasta las 8.
Perfecto, o sea que se puede ir en cualquier momento y currículum en mano, entregarlo, y además es una buena ocasión también para charlar, ¿no? Que no solamente se quede en la entrega del currículum, sino que nos demos a conocer a los responsables de las diferentes empresas, de esas 20 empresas que estarán mañana, ¿no?
Así es. Básicamente, bueno, pues tenemos empresas de distinta índole. Tenemos empresas como pueden ser Adidas, Puma, Joma, Carrefour, Mediamar, Berlín o el propio grupo Alsea, que comprende distintas marcas. Goico, que abrirá próximamente un restaurante en nuestro centro comercial Nasica. Bueno. Como decía anteriormente, no solo recibirán currículum, sino que incluso puede ser el primer momento en el cual pues haya un cara a cara, en el cual la empresa pues ya pueda conocer al posible candidato.
Perfecto, pues Daniel Martín, gerente de... nunca sé si es Nasica o Nasica, porque...
Es Nasica, nos conoce muchas veces como Nasica, pero es Nasica.
Nasica, vale, perfecto. Pues yo tenía la duda y mira, ya me la has aclarado aprovechando esta entrevista. Así que, Daniel, muchísimas gracias y que mañana vaya todo bien y que, sobre todo, haya mucho empleo, muchos puestos de trabajo.
Seguro que sí. Muchas gracias.
Y habrá quien diga que es una casualidad, pero esto se contemplaba en los presupuestos generales del Estado. Hay un programa de becas para opositores. Quique.
Exactamente. Ser opositor requiere invertir una gran cantidad de horas diarias al estudio. Los candidatos se enfrentan al dilema de cómo encontrar tiempo para estudiar. Si lo hacen a tiempo completo, no pueden trabajar. Y si lo compaginan con un tiempo, tienen menos posibilidades tienen menos posibilidades de tener éxito. Para ayudar en este reto, el gobierno ha lanzado un programa este mes, ofreciendo ayudas económicas a personas que están preparándose las oposiciones y que tengan barreras socioeconómicas que impidan superar la prueba para acceder al puesto público. Ofrecen una cantidad de 7.000 euros en un pago único anual para mejorar las condiciones de los aspirantes. Y el plan lo está gestionando el Instituto Nacional de la Administración Pública, que también gestionará las solicitudes. De momento, la convocatoria con los requisitos no se ha publicado, pero ya sabemos que el solicitante no podrá estar recibiendo otras ayudas o subvenciones, ya sean públicas o privadas.
Bueno, que en cualquier caso, Carmen, es una buena noticia. Yo creo que se dé ayudas a muchas personas porque esto equipara las posibilidades para muchos, ¿no?
Hombre, todo lo que sea revertir de alguna manera a estas personas que no pueden acceder a unos estudios específicos con unas características específicas, a mí me parece una buena propuesta y me parece una buena acción en este caso. Con lo cual, bienvenido sea. Es cierto que pueden estar hasta 3 años, si no he leído mal la información.
Sí.
Y bueno, pues va a haber un estudio que no es para todo el mundo, hay que tener un requisito. Y el primero, y a mí me parece importante resaltar, es el nivel de renta.
Claro.
Otra cosa es que luego venga también para qué oposición vas a preparar, si cumples, porque se te conceda y cada año tú tienes que presentar los resultados, pero me parece interesante ver que bueno las personas que quieren entrar en la administración pública y que por las dificultades que pueden tener económicas no puedan, pues es una medida a resaltar y a poner en valor y animar a esas personas que por circunstancias personales no tienen la capacidad económica de hacerlo y sí pueden y deben de tener la capacidad intelectual para ser empleado público, bienvenido sea.
Claro. Y luego tenemos bastante polémica en relación a los médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid a raíz de una sentencia que ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar, ¿no?, a uno de los facultativos. Cuéntanos,
exactamente. Chus. Pues parece que le vienen un aluvión de demandas a la Comunidad de Madrid por no proteger la salud laboral de sus médicos. Todo nace de una sentencia, la que tú decías, que es pionera, que condena a la sanidad madrileña a indemnizar con 20.000 euros a un médico por incumplimiento flagrante de la protección laboral de los profesionales de atención primaria. A partir de ahí, la asociación que le ha defendido es Atención Primaria Se Muere, trabaja ya con casi 400 demandas a las que hay que unir las que cuenta también el sindicato AMITS. Respecto a la sentencia condenatoria, la jueza ha reconocido la indemnización que pedía la defensa por la vulneración de un derecho fundamental, en este caso el de la protección de su integridad física y su salud, recogido en el artículo 15 de la Constitución Española, y especifica en la sentencia. Dada la gravedad de los hechos, el riesgo sobre la salud del demandante, el manifiesto incumplimiento de los requerimientos efectuados por la inspección de trabajo, la ausencia de respuesta a su escrito y el tiempo transcurrido desde los fallos judiciales. Eso es lo que dice por lo que le condenan. La Consejería Madrileña de Sanidad ha recurrido esta resolución judicial y además dicen que están en pleno proceso de implantación de un nuevo modelo de agendas tras los acuerdos que habían alcanzado con el sindicato AMITS para garantizar un máximo de 34 pacientes por médico de familia con 10 minutos por consulta.
Rosa, vamos a... cuéntanos.
Vamos a ver, yo en este sentido es verdad que es una denuncia individual, veremos a ver en qué queda. Vamos a ver, pero no solamente a los médicos, que es que en este caso se da mucho pábulo, pero las condiciones que han sufrido en la etapa COVID han sido todas las categorías, con lo cual espero que se recoja para todos el mismo... La misma situación y el mismo derecho, tanto en esto como en el tema anterior de las ayudas para oposiciones, que no se centre solamente en una categoría, normalmente en las superiores.
O sea, que abogas porque se bequen categorías que no tienen por qué ser de A1 o A2, ¿no?
Sí, porque no necesariamente los que sean de categorías inferiores tienen más posibilidades económicas, a lo mejor. Y también tienen derecho a optar a las oposiciones becados.
Perfecto, pues Rosa, hasta la semana que viene.
Adiós, un saludo.
Carmen, hasta la semana que viene, un saludo.
Un saludo, buena semana.
Nosotros mañana tendremos aquí a nuestra abogada Ana Gómez. A partir de las 3 de la tarde te esperamos. Hasta mañana.